La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Empieza La Venganza Será Terrible. En este momento se encuentran durmiendo en un rincón Patricio Barton y Gillespie. ¿Qué tal, amigos?
Buenas noches.
Buen día. Buen día.
Estamos agotadísimos realmente.
Bueno, estamos al aire, ¿eh?
Sí, ¿Estamos al aire?
Estamos al aire, bueno, sí, amigos.
Pero... No me habían dicho que ya esté esta hora, Dios mío. Pensé que era más temprano.
Bueno.
Bueno, buenas noches.
Y ustedes con tantas actividades que tienen.
Sí,
evidentemente duermen. Sí. En aquellos pocos momentos que le deja la vida,
no, es que
en
vale.
En el asiento del tranvía La Croce, aquí en la radio.
Además, como los dos somos de que vivimos lejos de la ciudad de Buenos
Aires. Claro, no hacen tiempo a trasladarse a sus casas a dormir. Claro.
Cuando llego me tengo que volver.
Ahora, claro. ¿Le puedo decir una cosa? Yo, en la época de oro de la radio...
¿No es esta?
No. Un tipo que trabajaba como...
¿Esta? No, señor. Bueno, yo... No. ¿Ves que le dije que con esta falta de respeto yo no puedo trabajar?
Ahora, escúcheme. Antiguamente, las personas trabajaban en la radio. Me acuerdo de Jorge Cacho Fontana, por ejemplo.
Sí.
Tenía una limusín de 50 metros para ir a hacer el programa.
¿Cómo doblaba?
Sí, claro.
En la esquina, en la esquina de Maipú, imagínese doblando la limusín.
Hoy prácticamente somos los últimos en la escala zoológica.
Que lo diga usted.
Bueno, también los grandes conductores de la radio anteriores a Cacho.
Bueno, directamente.
Se vestían con smoking para la gala, aunque nadie los viera.
Sí. O uno se los imaginaba así.
No, iban cuando había público presente.
Claro, porque yo me acuerdo de una decepción que sufrí con Santo Biasati.
Sí.
Que incluso para hacer televisión.
Sí.
Como él le hacía programas de información atrás de una especie de mostrador.
Claro, ¿verdad? Sentado ahí. Sí.
En los días de calor estaba en calzoncillos.
Sí, bueno, señor.
Yo lo fui a visitar un día, a hacer una pequeña entrevista. Fue la primera decepción que me llevé
a
la televisión.
Pero de arriba tiene traje y corbata.
Arriba, la parte de arriba, todo un saco de smoking, moñito, una elegancia, bien peinado. Abajo estaba en pata.
Sí, sí, señor. Piazzati no tiene pantalones.
No, calzoncillos.
Es que es cierto, nunca lo vi.
Todavía me parece verlo con las piernas cruzadas.
Nunca lo vi de cuerpo entero en la televisión.
Claro, trabajaban en aquel entonces, los programas de televisión se hacían igual que ahora.
Claro.
Atrás de un mostrador.
Pero
ahora se transmiten por radio.
Sí. Ahora, ¿en qué momento lo sacaron del mostrador a los tipos de noticiero? Vio que ahora están todos adelante, están todos parados.
En una mesa. Ah, no, están parados.
Están parados...
Cuando vendieron los muebles.
Debe ser. Están parados...
Están parados medio con una patita más adelante.
Sí, tiene razón.
Hay un estudio, evidentemente. Alguien estudió la manera de pararse para hacer televisión de parado.
Sí. Es cierto
que lo exprese de esa manera.
No, es así.
Los columnistas son los que están sentados en el mostrador.
Claro.
Sí.
Y tienen una pantalla atrás gigante.
Que el que está parado es más que el que está sentado.
Claro.
Sí.
Y aprendió a pararse con una patita adelantada, usan pantalones chupines y se cortan todo en la misma peluquería.
Sí. Y no, y son todos planos muy grandes, porque como tiene que entrar toda la pantalla.
Claro, claro.
Y están todos separados los columnistas.
Nunca, pues, a mí me gusta, o mejor dicho, me disgusta una costumbre nueva, que es que aparece en la pantalla 5 fotos de carné, una al lado de la otra.
Sí, muchos
de personas sí. Hablando.
Sí.
Se oye la voz de una sola de ellas.
Sí.
Y vos no sabés quién está hablando.
Sí, ¿verdad?
Impresionante.
Sí.
¿Cómo se ha logrado esa forma detestable de comunicación visual?
Sí.
No lo puedo entender.
Porque
no sé a quién se le ocurrió. Ni quién lo aceptó.
No, es cierto eso. La pantalla partida a veces hasta en 6 partes.
Sí, sí. Que antes eso era lo que tenía el director en su switch,
claro, en la previa.
En su control, en claro. La previa. Y de ahí va ponchando cada uno.
Claro, el preview.
Pero ahora lo tiene.
Ahora sí, lo dejan ahí.
Sí.
Y está en foto de carné hablando y uno sabe quién habla.
De verdad, cierto.
No sé, por ahí el que habla ni siquiera es uno de ellos.
No, claro, está no. Fuera de plano.
Claro.
Sí.
Bueno.
Ahora, ¿le puedo decir una cosa contrastando con ustedes al límite de una beligerancia?
Sí, es lo que más nos gusta.
Sonamos. Bueno. Mire que se vienen semanas de intervenciones de los oyentes.
La semana pasada hubo un apagón eléctrico en España.
Sí,
que
tremendo.
Fue un desastre, que estuvieron 12 horas gente encerrada en los subtes, en los trenes eléctricos.
Uh-huh.
Muy importante. Y proliferaron nuevamente las radios antiguas.
Sí, señor.
Como nosotros las conocimos, los receptores a pila de radio, que era lo único que funcionó durante 12 claro. horas. Cuidado con que puede volver eso.
Además que en el caso de España, muchas de las emisoras de radio
sí.
Se transformaron a digital. Y entonces quedó Radio Nacional de España. Con esta tecnología
antigua,
que fue finalmente
la única que andaba,
la única que funcionó.
Lo antiguo funciona.
Sí, lo antiguo funciona.
Muy bien. Bueno, voy a empezar con la campaña que estamos en la que estamos colaborando, ¿no? Que son esta gente de la Fundación Robando Sonrisas.
Sí.
Que están juntando dinero para este chiquito de 2 años, Lucas, que padece síndrome Miller-Dieker y que necesitan 3 millones de pesos. Espero que ellos lo hayan juntado. Mm. Pero, en todo caso, no es tanto dinero y deberíamos colaborar. La forma es con un alias. El alias es ayudar.salva.
Perfecto.
Ayudar.salva. Para hacer el tratamiento a este chiquito, tratamiento cuyo costo, al menos por ahora, es de 3 millones de pesos. Así que ayudar.salva, colaboren, por favor, colaboren. Eso es lo primero que quería decir con respecto a la información. Pero tenemos actividades que hay que promover.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo,
sí,
voy a empezar.
A ver, arranque.
Así usted.
Empiece después, usted.
Empiezo yo, así usted después continúa.
Sí.
Nosotros estamos yendo a Córdoba
sí.
el día 1 de junio.
Así es.
Pero también estaremos el día 2 de junio.
Ah, uno.
El 1 de junio es domingo y como ya se agotaron o casi se agotaron las entradas, han puesto en venta una segunda
opción
de difícil acceso.
¿Por qué?
Porque es un lunes.
Ah, no, claro, pero no.
Es el lunes.
Lunes a las 20 horas.
Bueno, alguna gente, sin embargo, ya está adquiriendo la entrada. Pero quiero decirles a todos mis amigos de Córdoba que vamos a estar ahí donde usted...
En el Espacio Quality.
El Espacio Quality.
El Espacio Quality.
Sí, muy lindo.
Donde usted ha ido tantas
sí,
veces.
¿Qué le parece?
Eso con Stan Schreiber, aclárelo porque no es...
Esto es la conversación sí. infinita, no la venganza. Así que los que querían ir a la venganza, que no vayan. O no, que vayan a devolver las entradas.
No, ya está.
Claro, porque puede haber ocurrido.
Pelito para la vieja.
Ahora, hablando de la venganza, yo no lo quiero
¿qué?
Inquietar, pero ha quedado un sanguchito... La conversación infinita con la venganza, porque el viernes 30 usted va a estar en el Chacarerian, estamos así hablando es. De mayo,
sí, sí.
Y el miércoles 4, a su regreso de Córdoba, No. Va a tener que estar en Hurlingham.
¿Cómo?
En Hurlingham.
Sí, pero son varios días.
Bueno, pero ¿cómo es que tomo desde Córdoba bueno, hasta Hurlingham?
Hay vuelos directos.
Bueno, pero déjeme terminar el aviso de la conversación infinita, que es una charla que hacemos nosotros con Darío Steinreiber, que es una charla filosófica. Ya hemos hecho muchas funciones acá en Buenos Aires,
sí, señor,
en La Plata, pero no hemos visitado las grandes ciudades de las provincias, como por ejemplo La Plata. No, como por ejemplo Córdoba.
Córdoba, claro.
Y allí estaremos entonces el día 1 de junio y 2 de junio. En el teatro que usted acaba de decir.
El Espacio Quality. Igual el 1 ya está todo agotado.
El 1 calculo que quedan muy pocas entradas, claro. Y las que quedan son las que están atrás de la columna.
Claro. Y en Buenos Aires también lo va a hacer el 11 de mayo.
En Buenos Aires lo voy a hacer antes.
Claro,
el 11 de mayo, ahora nomás.
Dentro de
ahora,
una semana ya.
Este domingo que viene.
Este domingo.
No es que estoy dando todo mal.
Este domingo.
La conversación infinita el domingo. Olvídense lo que le dije de Córdoba.
No se olvide.
No se olvide. Pero el que vive acá en Buenos Aires le va a convenir ir acá.
Sí, le va a convenir ir al Teatro Broadway.
Al Teatro Broadway a las 9 de la noche. El día domingo.
Sí.
El domingo que viene.
El domingo,
y
el domingo
que viene. Hay que ir. Esto es un pedido especial también.
El Broadway que está ahí en Avenida Corrientes al 1100, ahí nomás del obelisco.
Exactamente.
Y ahora vio que le pusieron un ascensor al obelisco que se puede subir.
Sí. ¿Y subir para qué? Cuando usted sube, dice, ¿para qué subir?
No, para sacar la...
Cobran.
Para mirar, ¿qué voy a ver?
Me imagino que sí.
¿Le cobran entrada para ir?
Sí, me imagino que sí. ¿No para qué lo pusieron?
Bueno, cobramos nosotros.
Claro. No, bueno, pero usted...
infinita, calcule, pero si van a cobrar en el obelisco.
Pero un espectáculo.
Porque los turistas.
Sí, debe ser más barato el obelisco. Si
bueno, pero ¿y qué veo? Nada. Claro. Un segundo y vuelvo.
Bueno,
en cambio la conversación infinita
es un espectáculo.
Si usted tiene mala suerte, puede durar hasta 2 horas.
Bueno,
si usted nos agarra medio inspirado y boquiflojos,
claro,
bla, 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 y verdaderamente es infinita, y la gente se va arrastrando por el pasillo para irse sin que nadie lo vea.
Además dice, dele que me cierra el obelisco. Porque
claro.
No
le prometí
subir
a mi hijo,
claro,
que si lo traía acá... lo llevaba a ver el obelisco desde arriba.
Bueno, tengo más fechas, pero no sé.
No, pero digamos, con claridad, para eso, por lugar. ¿Qué? Para Buenos Aires vamos a estar este viernes en Chacarerial. Eso es importante. Este viernes.
Ahora. Ya estamos en Chacarerial.
Y volvemos con varios viernes en el Chacarerial.
Sí.
Y muy pronto, atención, La Plata.
La Plata estaremos sábado 24 de mayo.
Sí,
y un día antes en Pilar, viernes 23 de mayo.
Bien. Bueno. En el Coliseo Podestá. Pilar, La Plata, Buenos Aires... Allá vamos, todo en lavenganzaseraterrible.com, ahí encuentran para sacar entradas.
Muy bien.
Bueno.
Bueno, ya está toda la información dura despachada.
Bien, vamos a ver qué temas han dejado indicados nuestros jefes.
Sí.
Las personas a las cuales pertenecemos.
Sí, de alguna manera sí.
Y esto es... comportamientos sospechosos
sí
en el aeropuerto y aún en los aviones.
Ah,
¿cuándo un comportamiento es considerado sospechoso? Esto implica qué no debemos hacer para volvernos sospechosos.
Exactamente.
Porque el sospechoso en esos foros corre el riesgo de ser encanutado.
Lo que pasa es que cada vez más la policía aeronáutica está cada vez más paranoica con personas que puedan hacer desastres en los aeropuertos.
Manera que los comportamientos sospechosos son prácticamente todos.
Sí, pero sobre todo, por ejemplo, si usted tiene un paquete sospechoso.
Sí, eso ni hablar.
Bueno,
claro.
Yo me encargo...
Revíseme este, por favor.
No, yo le dije que no iba a participar de esto.
No, bueno, pero...
Lo habíamos hablado, hicimos una reunión y sigue la falta de respeto.
No es
una tras otra.
Son comentarios graciosos, señor. Bueno, exagerado.
La seguridad de todos, este es el prólogo.
Bueno.
La seguridad de todos comienza con la observación atenta. Si quieres ayudar a mantener un vuelo y un entorno aeroportuario seguros, aquí tienes señales que pueden indicar un comportamiento inusual o sospechoso. Recuerda, observar no es acusar, es prevenir. Pero aquí lo que te están diciendo es que si usted ve algo sospechoso, tiene que ir y ortivarlo.
Claro, pero...
Y más vale, porque por ahí esa persona se sube en el mismo vuelo que usted.
Claro.
Entonces, bueno, ¿qué mejor que denunciar?
Pero hay dos formas de que este informe brinde servicio.
¿Cuál es?
Una es, ¿cómo evitar uno? Pasar por sospechoso.
Claro. Sí. Y la otra es, ¿cómo ortivar a otro que está siendo sospechoso a la autoridad competente?
Sí, y hay una tercera forma de que podría
no
hacer servicio,
nada de eso.
Que usted... asumiéndose como sospechoso, como un sujeto de delito,
trata de enmascarar
sus
acciones.
Así.
Antes del vuelo,
bueno,
en el aeropuerto. Primero, personas que llegan muy temprano o demasiado tarde. Muy bien.
Bueno, cuidado.
Rolón.
No. Lo llevan preso en todos los aeropuertos.
Sí, claro.
Ese de los tipos más sospechosos.
Llega el día anterior, llega.
Claro.
Sí. Y cuidado con Moreira, que es lo contrario.
Claro.
Llega minutos antes que... Sí.
El avión ya está carreteando en la pista y aparece Moreira
con la guitarra,
tratando de detenerlo.
Claro.
Sí. Y va al baño enseguida.
Sí, sí.
También, que también es...
Ya había ido en el aeropuerto.
Sí.
Y pisa el avión y en vez de encaminarse a su asiento, va al baño.
Bueno, pero por eso es el...
Yo creo que eso cuando le preguntan, viste que cuando subís te preguntan, ¿en qué asiento estás, señor?
Sí.
Dice, no, voy al baño.
Ay, bueno, pero espera, que ni arrancamos, no pusimos ni los motores.
Igual me parece mucho más sospechoso el que llega sobre la hora, porque algo está ocultando, que el que viene horas antes y se puede someter a todo tipo de...
No, pero acá el informe dice que es tan sospechoso.
Es sospechoso porque si llega a una hora en donde no hay ningún avión cercano a partir, usted como vigilante se pregunta, ¿y este qué viene a hacer al aeropuerto?
Yo vengo con tiempo porque me gusta ver los aviones.
Sí, pero no hay nadie en el aeropuerto.
¿Cuál es el problema?
Es el único que está transitando, lo estamos viendo por las cámaras, por los pasillos.
Me gusta ver cómo es el sistema acá.
Bueno, justamente eso es lo que nosotros no queremos que usted vea.
Claro, claro.
No queremos que usted sepa, ni que nadie sepa cómo es el sistema aquí.
Usted estuvo sacándole fotos.
¿Cómo van a observar ustedes de qué manera lo espiamos?
Claro.
No, lo que quiero ver es cómo se organizan los aviones, cómo le...
No puede saberlo.
Las puertas de salida.
No.
Todo eso me interesa a mí.
Además,
quiero hacer un documental.
No se lo van a permitir en ningún aeropuerto del mundo.
Si usted se detiene frente a las cámaras de seguridad.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo también soy de acá del aeropuerto.
Acá vigilante.
Sí, vigilancia.
¿Usted es vigilante?
Sí.
Más vigilante será usted.
Dígalo. Discúlpeme, el que tiene la gorra puesta es usted.
Sí, pero usted lo usó como. No como profesión, sino como insulto.
Yo no lo sé. Insulto hubiera sido si yo le hubiera dicho ortiva.
Ahí
quizás...
Usted sabe que está en otro...
Hubiera sido un insulto.
¿Sabe que está en otro país usted? Sí, y lo podemos detener.
¿Qué lleva ahí?
Claro.
Es un paquete personal.
¿Lo revisó ya?
Sí.
¿Lo pasó? ¿Lo tiene que pasar?
Por el escáner.
Por la revisión de paquete.
Claro.
Sí, ya lo pasé.
Qué raro.
Raro porque no está catalogado como revisado ese paquete.
Claro.
Se lo vamos a tener que desatar de nuevo.
No, discúlpeme porque esto ya está todo embalado.
Escúcheme. Acá el único que se puede embalar...
No.
Somos dos en realidad.
Yo tengo que entregar...
A ver, por favor...
Tengo que entregar este paquete.
A ver.
Ponga el paquete acá arriba.
Mire.
¿Esto qué es?
Esto, señor, esto.
Una longaniza.
Sí, tengo que hacer una entrega de embutido.
No puedes llevar comida.
¿Qué es?
Una longaniza tiene.
No me diga.
Pero son embutidos.
No, nada.
Porque estamos... Bueno, ¿usted está en contra de la producción nacional?
No, pero no puede llevar comida.
Pero no puede llevar comida de un país a otro.
Estamos por abrir nuevos mercados.
No me reí.
de los productores de longaniza. De
no puede llevar ni longaniza, ni queso, ni nada.
Ni nada que se parezca.
Claro, tiene que estar envuelto al vacío.
Hay algo que se... ¿Usted lleva queso también?
Sí. Sí.
¿En la longaniza?
Sí.
Bueno, sí, porque estamos lanzando nuevos productos argentinos. Sí. En todo el mercado escandinavo, esto se va a presentar.
Ellos ya tienen queso.
No, bueno, pero los nuestros.
Bueno.
Los nuestros.
El queso escandinavo, ¿sabe ahí con el frío que hace?
No. Estos son quesos que nosotros hacemos en la cuenca lechera de Santa Fe.
Sí. ¿La cuenca lechera?
Sí,
que
sí.
Primera vez que oigo nombrar. Sí, obviamente me parece que lo vamos a tener que cortar en galera en averiguación de antecedentes. Sí.
Discúlpeme, allá veo sus colegas que están abriendo la longaniza y la están cortando en una picadilla.
Sí, tenemos que asegurarnos de que no haya explosivos.
Claro,
sí, la longaniza.
¿La están comiendo?
No, bueno, porque hay que probar.
Dado el caso, la tienen que probar, claro.
No, bueno, no, pero...
Para ver si hay algún producto prohibido.
Esto se llama robo.
Eso se llama longaniza.
No, se llama robo lo que están haciendo.
No, estamos trabajando. ¿No ve que ahí viene otro con una... trajo un pan para cortar en rodajas?
Y un pan en una mano y una orden de arresto en la otra.
Es una vergüenza, señor. O sea, por gente como ustedes,
sí,
el país está como está.
Maravillosamente. Claro, estamos de acuerdo.
No, estamos de acuerdo, no, porque...
Nosotros queremos que el país esté como está.
No, bueno, pero...
queremos llevar presos a todos los que cometen infracción.
Claro. Estamos claro. Por abrir... Me están esperando...
¿Qué valor tiene? Que viene acá tratando de pasar una longaniza de contrabando. Esos tipos tienen que estar todos presos.
Claro. Pero si somos...
¿Qué valor tiene esa longaniza?
Esta longaniza es especial porque está estacionada...
Sí, ¿a dónde?
Mal estacionamiento.
No,
también todos presos.
No, pero ¿qué preso? Está estacionada, un año estacionada estuvo.
¿Un año?
Sí.
Eso duplica la multa.
Sí. ¿Y qué precio tiene?
Que a precio de mercado.
No puede ser los trapitos que hay aquí en el aeropuerto, señor. Sí.
No, pero ¿qué trapito?
Llegan los ómnibus y aparecen los trapitos y quieren cobrarle.
Pero... ¿Cuándo hubo trapito en el aeropuerto? Yo lo que le digo es, esto en el mercado escandinavo puede costar...
En el mercado escandinavo los trapitos están todos presos.
Estos son
250.000 presos en las cárceles. Tuvieron que construir nuevas cárceles para dar abasto con los trapitos que detenían.
Pero no hay ningún trapito en Escandinavia. De
porque los metieron presos a todos. Porque ¿cómo se cree que se terminan esas cosas?
No hay trapito.
¿Cómo se cree? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Que le demos un trabajo gerencial a los trapitos que detengamos por allí?
Yo lo que le digo es que en Suecia no hay trapitos porque trabajan de la gente, tiene otros trabajos bien pagos.
Eso es lo que acabo de decir.
Pero no es...
¿Usted pagó el arancel para encerrar la longaniza? Porque el gobierno puso un arancel.
Sí. ¿El gobierno de Suecia?
Sí.
Bueno,
que entra la longaniza tiene que ponerse.
Yo tengo una reunión de trabajo.
Ah, suspéndala porque va a ir preso.
No, pero en Estocolmo. Ajá. Le puedo dar la dirección de donde voy a estar.
No vendría bien. A ver...
Capitán Sarmiento 1120.
Capitán
Sarmiento. Muy bien, creí que no iba a ser capaz de inventar.
Así que, por favor, ustedes no saben con quién están hablando, además.
No sabemos, justamente.
Bueno.
Pero va a ser peor para usted, probablemente.
No querría enterarse de con quién están hablando. Y pueden tener severos problemas si esta situación no tiene una solución favorable.
¿Favorable a quién?
A mí, por supuesto.
No, señor.
A mí y a la Argentina.
Usted deja todo lo que lleva y viaja. Ya está.
Listo.
Queda organizado.
Ponga la longaniza, póngala acá.
Pero pero ya veo que se comieron la mitad de la otra. ¿Cómo voy a ir con las manos vacías a la reunión? Me van a decir. ¿Y usted qué trabaja?
No importa, yo trabajo con ideas.
Sí.
Bueno, las ideas, ¿dónde quiere que las lleve? ¿En la mano?
No, es que las ideas...
Agradezca que
ya se las conté por email.
Elija, ¿qué prefiere que lleve en la mano?
Sí.
¿Ideas o una longaniza?
Una longaniza, es obvio.
Esa es la clase de persona que es usted. Bueno, continuamos con el informe. Dice, fotografía de zonas restringidas o del personal de seguridad.
Claro.
Tomar fotos... de estos lugares no es algo que haga un turista promedio. Así que bueno, eso es sospechoso. Vamos a tener que detenerlo otra vez.
No, discúlpeme, pero yo también estudio fotografía porque soy artista.
Sí, pero está sacando fotos.
Es una mirada... Eso lo hace más sospechoso todavía.
Es una mirada artística.
Pero está sacando fotos a todas las cámaras.
Sí.
Como prácticamente nos está desnudando todo el sistema de seguridad.
Es para mi
lo
muestra.
Lo hemos visto entrar en el baño.
Claro.
Con la cámara. ¿Qué fue a sacar fotos de los retretes?
No, porque hago todo un trabajo de campo.
Ajá. En el campo, sí, también.
No.
En algún punto también ¿dónde? Es un retrete.
No, yo esto después lo trabajo para mi muestra Panopticus.
Pero que usted vino con la cuenca lechera y ahora...
Que lo echaron de Escandinavia. De la fábrica Longaniza, lo echaron.
Ahora, los humanos somos múltiples. Una persona puede ser...
acá no nos gustan las personas múltiples.
Puede ser ladrón también.
Soy para mí son todos chorros. ¿No?
Claro.
Soy artista y productor de embutidos. ¿Cuál es la cosa extraña?
Bueno, poca disposición a interactuar o responder preguntas como el señor.
Hay que estar sacándoles con tirabuzón las respuestas.
Sí. Entablar cualquier conversación mínima o dar respuestas evasivas cuando alguien le hace preguntas inofensivas puede ser una señal, ¿eh? Después, cambio repentino de puerta, de embarque.
Claro.
Después va a embarcar por adelante y de golpe viene por atrás.
Informaron eso.
Quienes entran y salen varias veces de zonas comunes, simulan que embarcan en otro vuelo, pueden estar tanteando reacciones. ¿Usted no estará tanteando reacciones? A ver,
No,
¿qué? Ya que está,
¿qué?
Observe mi reacción y tantéemela.
No, mire, yo primero que no voy a tantear nada, ni vine a tantear ninguna...
Pero escúcheme, lo estamos mirando.
¿Conoce al capitán Teamela?
No, bueno, si el señor va a seguir en esa línea...
El señor es el...
Si el señor va a seguir en esa línea,
el señor
me voy a levantar y me voy a ir.
Perdón, el señor es sargento de policía.
¿Y qué? ¿Sabes? Es pésimo. El grado es un grado que me queda chico para enfrentarme.
Bueno, ya en el avión.
Sí, bueno, chao. Ahí ya está, ya el avión despegó.
Por ejemplo, comportamiento excesivamente nervioso.
Sí.
A ver, ¿cómo sería
eso? Que te empieza a transpirar, por ejemplo.
No, pero
con el calor que hace, ¿qué quiere que
no? No, quizás
mueve las manos.
Se nervioso. Levanta, se para, se levanta para sentarse.
Se acomoda así en el asiento.
Mírale.
Se mueve.
Las cosas.
Sí. Anda por los pasillos.
¿Sabe qué es insoportable? Abre y cierra.
Claro.
Cajón ese que hay arriba de la gente.
Moreira es Moreira. Saca una bufanda.
Saca una cosa, pone otra. Sí. Cambia las cosas de lugar. Sí. Las que tenía con él las mete arriba en el baúl.
Por eso.
Y las que estaban en el baúl las pone consigo.
Pone el sombrero, saca el sombrero, una bufanda, saca la bufanda.
Todo eso es sospechoso para...
Bueno. Dice... sin embargo, acá dice sudoración profusa.
¿Y qué le dije yo?
Sí,
empieza a transpirar de más.
Movimientos inquietos, evitar el contacto visual.
Cada vez
puede
que pasa.
Ser banderas rojas. Claro. Banderas rojas llegan.
No, es una alerta. Una alerta.
Yo creí que eran sospechosos los que traían banderas rojas.
No. ¿Usted vio
sí son?
Claro.
Son todos comunistas, imagínense.
No, pero las azafatas caminan por los pasillos. No,
con
no.
Banderas rojas.
No.
¿Pero ellos en Rusia o no?
No.
¿Nunca vio que van mirando cada asiento?
Azafatas. Sí,
a ver qué tiene entre sus piernas.
Bueno, sí, porque usted puede tener algo
de cualquier cosa.
O no, o indebido para la cabina. Entonces le dice... Esa lo va a tener.
Esa longaniza, dice.
Claro.
Vamos a tener que llevar al depósito.
Esa la va a tener que despachar.
Claro.
A veces pasa con los instrumentos musicales, Sí. Sospechan de los instrumentos musicales.
Sí.
Si esa no es una longaniza, es una flauta traversa. ¿Les?
Bueno.
Sí.
Y la tiene que...
Bueno, acá dice... Equipaje sospechoso o abandonado.
Ah, eso también.
Ah, sí, maletas que se dejan solas, o pasajeros que no se despegan del equipaje ni un segundo, ni para ir al baño, dice acá.
Sí.
Quisieron decir otra cosa.
No, ahora, no, lees, eso.
Pero puedo decir una cosa, si uno está solo y tiene el equipaje.
Y claro, ¿qué quiere? ¿Que la longaniza claro, en medio del pasillo?
La tengo que llevar.
Cualquiera se la lleva.
Claro, dejo la valija, me afanan todo, me la llevo conmigo al baño.
Bueno, disfraces o accesorios llamativos y fuera de lugar. Antojo de sol, bigotes falsos.
Sí.
Ah, bueno.
Ah, ¿dónde venden bigotes falsos?
En las casas de disfraces, me imagino.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venía a buscar un bigote falso, porque voy a viajar.
Bueno, aquí tiene...
Imagínense.
No, está bien. Nosotros vendemos para fiestas.
Claro, para caracterizaciones.
O gente lampiña, acomplejada.
Pero no tengo ninguna fiesta.
¿Y entonces para qué lo
¿Para usar? Qué quiero un bigote?
Le acabo de decir, tengo que viajar en avión.
No, pero...
Me gustaría usar un bigote falso para evitarme problemas.
Pero al revés, usted los puede tener, porque si se le sale...
¿Usted los quiere vender, el bigote falso?
No,
¿o lo ponen acá para que no venda ninguno?
No, yo le vendo. Total, a mí que me importa. Si
¿cómo usted,
lo...
usted que le importa?
¿Usted tampoco
en esta casa? Porque lo echaron de las longanizas.
Sí, ¿cómo sabe? Yo ahora me puse acá el emporio del postizo.
Sí.
Vendo todos postizos. De lo que usted quiera, yo le vendo postizos.
Bueno.
Entre ellos los bigotes...
mire lo que es este pelo.
Barbas.
Yo lo compré el mes pasado.
Bueno, por
es
eso.
Espectacular. Es espectacular.
Yo hubiera dicho que es verdadero.
No, es un peluquín que le compré al señor.
Sí.
Y la verdad que fantástico. Tuve que... Tenía las vacaciones en la playa.
Sí.
Me agarró una ventolina en Mar de Ajó. Y el...
Y
el no, no, y el peluquín está perfecto. Me metí al mar, todo.
Sí. Sí, se le salió la malla, pero el peluquín quedó
claro.
Firme junto al pueblo.
Ahora, escúcheme una cosa. Muéstremelo el bigote.
A ver.
Hay diferentes, ¿eh?
A mí me gusta.
¿Uno espeso? ¿Le gusta?
Uno espeso, pero que parezca natural.
Claro.
Sí. Eso es lo que me importa, lo que dice el señor.
Sí, que
mire, fíjese este, mire.
A ver.
Mire lo que es esto.
¿Sabe qué parece?
Es muy bueno. ¿Sabe lo único, el único detalle que no me gusta?
Sí.
Es la gomita que tiene.
Bueno, porque...
Para atárselo por atrás. No hay algo, digamos, que no resalte tanto.
Claro.
Ese es el más económico, el que le acabo de mostrar.
Sí, pero se nota la gomita.
Usted querrá el super premium, entonces.
Claro.
Vienen sus amigotes y
le tiran
del elastiquito y lo sueltan de golpe.
No, además se le puede subir o bajar de aquí
sí,
a la
claro, piel. También.
¿No hay autoadhesivo o algo así?
Sí,
pero es bueno, ¿sabes? Porque a veces uno, especialmente en el avión, que están las luces interiores prendidas,
sí.
Si usted quiere dormir, se levanta el bigote y lo usa como máscara.
Claro, se tapa los ojos.
¡Qué horrible!
Le queda un antifaz peludo. Mire, tenemos el mejor sistema es con velcro.
Eso, ¿no? Claro.
Porque nosotros, eso sí, le tenemos que pegar un velcro.
El velcro hembra.
No, esta ¿cómo sería...
es una hembra con bigote?
No, 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 digo,
el velcro macho este.
El porque... velcro es un macho y una hembra, el velcro para que pegue.
Ah, sí,
¿y usted dónde macho? Tiene la hembra?
No, este es el macho el que le pegamos.
Claro.
El señor, ¿por qué quiere llamar macho hembra?
Bueno,
el de los pinches.
El de los
pero
pinches.
Pero usted después, una vez que lo tiene eso instalado, se va pegando el bigote que quiera.
Puede cambiar de modelo.
Puede cambiar de modelo.
Ah, pues ya tiene usted como
claro.
Un lugar que recibe, que es hospitalario con los bigotes. Incluso al que compra ese dispositivo, le vendemos bigotes que en
distintas. Exactamente.
Ya viene el pack, viene con tres bigotes diferentes.
Claro, y el dispositivo es el color de la piel, por eso nadie se da cuenta.
Claro, pero...
El color piel.
Claro, claro.
Claro, usted si quiere estar sin bigotes... Viene sin pelo.
Sí, nadie se da cuenta que
igual
tiene.
Es una piel rugosa que le queda una piel.
Claro, todo dice, mira qué piel rugosa
sí, bueno,
que tiene el de la longaniza.
Sí. Sí. Y después se arranca el bigote porque eso le hace el ruido vio del velcro y usted se lo cambia por otro.
Claro.
O lo lava también.
Sí, hay que lavarse.
Los viernes conviene lavarse.
Conviene lavarse, pues siempre el bigote vio. Que
sí.
Junta mucha mugre.
Sí, sí.
Usted va a cenar o algo.
Sí, y bueno.
Le queda un poroto.
Sí, o la cosa...
Un fideo.
La mancha de la salsa.
Claro,
¿no?
Claro.
Los espaguetis y todo eso. Bueno, lo mismo tenemos barbas, la que quiera.
¿Y no será, a la mujer le gusta besar con bigote o no?
Y yo creo que muchas mujeres sí. Hemos
sí,
hecho
muchas
acá,
mujeres sí, ¿eh?
Hemos escuchado un informe en este programa.
Sí, sí, aquí mismo. Sí, sí. Pero no me acuerdo el resultado.
Yo creo que sí, que les gusta porque sienten protección.
¿Pero cómo va a sentir protección por un bigote?
Siente los pelos, qué protección.
¿Pero usted qué vino? ¿De 1970?
No, no, pero
el
digo...
El tipo que tiene pelo lo va a proteger.
No, pero como que es un hombre adulto, el que tiene bigote es adulto.
Yo no voy a aportar a su discurso ni una palabra más.
Bueno, perdón, me tengo que
siga
ir...
Siga usted solo.
Me tengo que ir al aeropuerto nuevamente. Vaya. Dice, cuidado... Disfraces fuera de lugar, ya lo dijimos.
Sí.
Historias o documentación inconsistente.
Bueno,
usted... Claro, por ejemplo, presenta un documento, usted, el tipo mira y sale que tiene 3 años.
Pero escúcheme, usted me dice...
¿En qué año nació? ¿En el 2022? No puede ser.
Usted...
Bueno, ¿qué dice ahí el documento? Dice usted, porque usted tiene que seguirla.
Usted mismo presentó, y yo estaba al lado suyo en el aeropuerto, un documento que tenía la foto rayada con el dedo, la foto del pasaporte. Yo lo vi de primera mano.
Y lo tuve que sacar de nuevo ese mismo día.
Sí, no lo dejaron pasar.
Y yo le encontré un pasaporte tirado en un aeropuerto de España en el piso, y era el de señor, y estaba como 2 cuadras más adelante. O sea, que si hay alguien sospechoso en los aeropuertos...
Es el señor. Lleva un pasaporte y la cara la tiene rayada con la uña.
Lo más campante, sentado esperando el avión. El pasaporte estaba tirado por no sé dónde.
Y menos mal que lo encontró usted, no una persona extraña, por ejemplo un japonés.
Claro, va, lo devuelve
va,
a la
lo tira el japonés, sí, va, lo tira. Ay, no me ahorro problemas, no, tiro un pasaporte, un tipo, ¿quién es? No. Bueno, cuidado porque acá viene uno bravo, que es resistencia a controles de seguridad.
Ah, eso sí.
Quienes se muestren hostiles,
sí, claro,
o intenten evadir las normas de seguridad, por ejemplo, lo van a revisar con el aparato ese, sí, y usted agarra y pasa por afuera.
Claro, no, no, ahí.
O pasa corriendo, sí, creyendo que el aparato no va a alcanzar a detectarlo.
¿Sabe cómo lo atajan los policías?
Ahí lo atajan los tipos.
Sí, no, no.
¿Y cada tanto eligen uno?
Sí, el que tiene más cara de otario lo eligen
para revisarlo,
y para revisarlo mucho.
Sí, 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 sí.
Y ahí no tiene idea de lo que son esas revisaciones.
Los vejámenes.
Tiene que levantar la mano.
Se mete la mano donde nadie la metió, a lo mejor.
Bueno.
Tiene que levantar la mano.
Las personas más cercanas.
Sí, sí. Y dejarse revisar, ¿eh? No, y abrir la pierna muchas veces.
A mí me tocó en uno de esos aeropuertos.
Sí.
Me tocó ser el Gil.
Sí, sí.
Y bueno, la cara.
Me metieron en unos aparatos que nunca había visto y me pasan un papel tornasolado, distintos papeles por la piel.
Sí.
Por distintos lugares del cuerpo, me imagino.
No, por la mano era.
Ah, bueno. Entonces,
lo frotan y dice.
Usted la sacó barata.
No. Dice, si esto se pone azul, es que usted.
¿A qué se refería?
Al papel tornasolado. Ah,
si a mí esto... también me dijeron, pero no era un papel.
Bueno, no sé.
Me dijeron, si esto se pone azul.
¿Qué?
Y empezaron.
No, bueno, es duro. Después vienen con un perro. El perro...
Ah, ¿qué le hacía el perro? No me diga que lo olía.
Olía, pero todo, y me miraba...
Yo creo que diciendo, el papel se pone azul.
Acá no hubo gente.
No, diciendo, esta te la perdono, pero...
Sí.
Le digo, por favor.
¿Sabe cuál es uno de los gestos del perro para que decir que acá hay algo raro? La cola se le pone dura.
¿Es cierto eso o es de los dibujos
animados? No.
Él lo acaba de inventar usted.
No, la cola se le pone dura como una rama.
Lo señala con la cola.
Yo creo que usted se está confundiendo porque cuando se le pone dura es cuando hay una presa para los animales de caza, de caza.
No, cuando suben los...
Que marcan dónde está.
Pero esos perros no son de casa.
No, esos no.
Lo único
eso...
que falta es que pongan perro de casa.
No.
Lo agarran.
Y lo agarran a usted y se lo llevan al dueño. Bueno, dice, uso extraño de dispositivos electrónicos. Si usted usa un dispositivo electrónico, por ejemplo, un secador de pelo,
sí,
claro,
para alguna cosa.
Sí, pero es sospechoso en el aeropuerto. Sí,
imagínese, no, pues, un secador de pelo, mire lo que es este secador.
Y sí.
Y usted aquí, delante de la gente.
No, por eso sí es
sospechoso. No, por ejemplo, un handy. Estaba hablando por handy adentro del aeropuerto.
Bueno, conversaciones inapropiadas o provocadoras. por ejemplo, comentarios sobre bombas, amenazas, bromas, ¿no?
Sí,
relacionadas bromas con la seguridad. Deben, cuidado, ¿eh? Aunque sean no, en tono de chiste.
Sí, yo antes hacía bromas, las dejé de hacer.
No, hay que dejar de hacerlas. No, no. Cuando usted está, por ejemplo, en el escáner.
Luego de aterrizar.
A ver.
Atención una vez que usted llega. Pasajeros que no siguen la salida habitual. Si alguien intenta evitar el flujo normal de salida, bueno, o intenta colarse por salida de servicio o sí, algo,
se prenden las alarmas.
Evadir claro, controles. Adentro que llueve.
Claro, porque por ahí no pasa por migraciones, va por otro lado y lo agarran.
Si ve que una persona recoge varios bultos sin lógica aparente.
Sí.
¿Cómo? ¿Qué lógica?
No, lo que pasa es que muchas veces viene alguien, supongamos un personaje A, y deja una valija y se va. Y después viene un personaje B y agarra esa valija y va para otro lado.
Y entonces pero, aparece C, bueno, y va y alcahuetea la casa.
Sí. Pero no es la familia AB.
Claro, a lo mejor es el padre.
No, pero
claro,
mucha,
la señora esposa.
Muchas veces deja algo que es prohibido.
Ah, no
está,
sé.
Está en combinación.
Usted sospecha de todo.
No, está en combinación.
Sospecho de todos y bueno, de nadie.
No, bueno, no, pero es, uno no puede estar tranquilo.
Bueno. Cambio brusco de comportamiento. Personas que durante el vuelo estaban nerviosas y sí, después de aterrizar...
Tranquilas.
Tranquilo. Pero eso todo el mundo.
Claro.
Que yo estaba con el corazón en la mano.
Claro.
Sí. Sí. Era el corazón, mire usted. Sí.
Durante todo el viaje. Cuando aterrizo, me tranquilizo.
Claro, es normal.
¿Qué quiere? Interacciones inusuales con desconocidos. Ah, eso a mí me llama la atención. Usted, ¿qué interacción está haciendo con pero esta chica?
Es para charlar.
Lo que pasa es que yo le pregunté, es la primera vez que vengo a Madrid, y le pregunté las calles principales para...
¿Vamos?
Para conocer Madrid.
Enhorabuena.
Bueno, entonces me está diciendo la Gran Vía.
La Gran Vía.
Ah, bueno.
Paseo de la Princesa.
Bueno, muy bien. Y yo
Obispo
estoy
Trejo.
Estoy tomando nota de las distintas calles para...
Obispo Trejo no es en Córdoba.
También.
Bueno, señores, finalmente, los tipos que se comunican inmediatamente tras aterrizar, para mí eso es lo más normal del mundo. Vos sí, llamás pero... a tu casa,
claro,
sobreviví.
No, bueno, pero...
Es que vuelve, retorna la señal y todos utilizan
el celular. Claro. Todos sospechosos, señor.
Bueno. Sospecha de todo, acabo todos de volver de Bulgaria.
Claro.
Nadie tuvo noticia de mí durante 15 días.
Claro.
Bueno, llegó el avión, estoy llamando claro, a mis amigos también, cómplices
bueno,
de, la,
pero no,
de
no,
la banda de ladrones.
Ah, bueno, me
entonces sí, que llegué.
Entonces sí. Usted sabe que aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Puerto Madero...
¿Qué tal?
Es una de las mejores, ¿eh?
Sí.
Hay detectores de...
Ahí paro yo.
Bueno.
Hay detectores de movimientos sospechosos.
No,
¿qué?
Deben trabajar a full.
Sí,
no. Todo movimiento que se hiciere en Puerto Madero es sospechoso.
Sí, bueno. Lo detectan...
¿Cómo va? ¿Cómo llega una persona a Puerto Madero sin, sí, sin que en el trayecto no haya cometido alguna infracción?
Bueno, pero eso es lo previo. Pero usted estando en Puerto Madero, si tiene movimientos repentinos, quizás ambivalente,
va para un lado, se da vuelta y va para el otro.
Claro, empieza ya su muñeco, digamos, porque lo registran las cámaras como un muñeco usted.
Ah, sí.
Entonces ya se pone rojo el muñeco.
Y ya, en los
y ya lo sigue.
Claro.
La cámara ya lo empieza a seguir y la policía entra en alerta, dice,
claro,
ojo que tengo un 118,
¿es decir que...
tengo un 118 ahí en...
¿Qué es el colectivo?
En la gira, no, hablamos codificado nosotros.
Ah. Todos los movimientos en Puerto Madero están filmados.
¿No? Todo, todo tiene un número.
Sí, está todo
digamos,
codificado.
Digamos, por ejemplo, aquí está
sí,
el 19.
Sí. Sí, este es un 19, el 19 se dirige, va con sentido norte...
Sí. ¿Y este qué número tiene?
No, bueno,
no, no,
yo le dije
bueno,
que no,
no
iba a ser.
Bueno.
Por favor, le pido, porque además no podemos decir todo. Esto no es la quiniela, que uno tira números.
Claro, 19 es el pescado.
Bueno, no, pero para nosotros es otra cosa.
O San José.
Para nosotros no.
Bueno, entonces están completamente...
¿Le puedo decir una cosa al comisario?
Sí, sí. ¿Usted quién es?
Yo soy la persona que estaba caminando por la calle recién.
Ah, ¿no? ¿Usted es una señora?
No parece, ¿eh?
No.
¿Usted es una señora?
Porque...
Soy un hombre.
Ah,
bueno.
Lo teníamos como muñequito rojo.
Bueno, sí. Le puedo decir una cosa, yo no estoy de acuerdo con que me filmen.
Bueno, claro. No camine por Puerto Madero.
Yo le di una autorización para que me filme.
No camine por Puerto Madero, señor.
Nos dijo Robert De Niro.
Bueno, no me gusta que me filme porque quiero mantener mi intimidad.
Entonces no venga a Puerto Madero porque un lugar más público que este no hay.
Tendría que haber un cartel que diga a partir de ahora lo filmamos.
Señor, hay una cosa.
El señor, su nombre es, aquí veo,
sí.
Darín.
Sí.
Ricardo Darín.
Sí.
¿Por qué no le gusta que lo filmen?
No, que no me gusta, me siento invadido.
Que se siente invadido cada vez que filma una película.
Qué curioso.
Bueno, en El Eternauta, efectivamente,
sí,
estaba siendo invadido.
Yo recién estaba vaciando el mate.
Sí, no se puede tirar la yerba en la vía pública.
Bueno, pero...
Acá
a usted le gustaría, etcétera.
Bueno. Sí, vienen turistas y preguntan, ¿qué es eso?
¿Cómo?
Es
¿por qué ese señor está tirando sustancias en la calle?
Y además que es sospechoso una persona.
No es biodegradable yerba, los animales, los pájaros comen.
Mire, biodegradable, es una vaca muerta, es biodegradable. Bueno, y no por eso la tiramos en el obelisco.
Esto puede ser abono para las plantas.
Sí, esto también.
Bueno, aquí termina el
informe,
para que usted no incurra en actos que pueden ser peligrosos para usted.
Muy muy completo, la verdad que muy...
Ha sido un informe importante.
Sí, sí.
Bueno, déjeme decirle...
Sujeto a muchas polémicas.
Sí, sí,
sujeto
desde luego.
A muchas polémicas, desde vamos luego. A confesarlo.
Déjeme decirle que la producción...
Déjeme dar una última noticia,
que
debió ser la primera.
A ver.
Y que es la siguiente. Mi amiga Ana Esther Alonso ha escrito un libro, lo presentaba hoy.
Sí, en la Feria del Libro.
No, ahí está.
¿Dónde?
Ahí está, no lo presentaba en la Feria del Libro. ¿Y dónde lo presentaría? Dice usted, si no en la Feria del Libro.
Sí, ¿dónde?
En la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.
Ah, bueno.
Que está, en realidad es la sala Augusto B. Cortázar, que queda en Agüero 2502, que corresponde a la Biblioteca Nacional.
Claro, estaba pensando
no
eso.
No tiene nada que ver con la Feria del Libro. Pero lo presentaba hoy... A las 17:30.
¿Y ya pasó?
Yo no pude ir.
Ah, bueno.
Ya sabía que no podía ir. Tenía una reunión a esa misma hora con Darío Stanz-Reichberg.
Bueno.
Pero el libro se llama Las que sangran y no mueren. Y dice: son grito en el cielo y en la tierra. Son actos, cuentos, relatos. Ah, no, son gritos en el cielo ni en la tierra son actos.
Ah, perfecto.
Esa es la frase.
Perfecto.
Es la frase. Y después aclara de qué viene el libro.
¿De qué viene?
Que son cuentos, relatos y versos con tendencia a la prosa. Mm-hmm. Aclara Ana Esther. Se está refiriendo, entre otras cosas, a la prosa poética.
Muy bien.
Que es un género que a mí me gusta mucho. Bueno, y había ahí una reunión a la que me hubiera gustado ir. Se trata de una amiga de la infancia, pero no de la infancia de ella, sino al revés, no de mi infancia, sino de la infancia de ella.
Perfecto.
Yo a ella la conozco desde que era una niña.
¿En serio?
Pero cuando yo la conocí, ya pelaba las naranjas solo.
Claro, claro.
Quiero decir que soy una persona mucho mayor que eso.
Perfecto.
Bueno, ahí estamos. Eso quería anunciar y aprovecho para hacerlo este momento de intimidad.
Bueno.
Muy bien, digamos que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, mientras que el sonido está a cargo de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varengo.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Pueden visitarnos en la web, en lavenganzaseraterrible.com. Allí están consignadas todas nuestras fechas. Este viernes los esperamos en la ciudad de Buenos Aires, en el Chacarere Anteatre. Y así también varios viernes de mayo.
Sí, señor.
Y atención que muy pronto estaremos en el Coliseo Podestá de La Plata y en el Gran Pilar de Pilar. Todo esto en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos de venganzas, de venganzas. Tenemos dos venganzas hoy. La primera, los dos vengadores son personajes muy famosos.
Bueno.
O que, mejor, dieron lugar a personajes literarios muy famosos. Pero ellos fueron los que existieron. Después aparecieron novelistas. Perfecto. Que le dieron una existencia más azarosa. Y el primero es François-Pierre Picot, el hombre que inspiró las leyendas del mundo Dantes, o sea, el protagonista de la novela de Dumas, de Alexandre Dumas, el Conde de Montecristo, publicada por entregas entre 1844 y 1846. Pierre Picot fue un zapatero francés que en 1807 se comprometió en matrimonio con una mujer rica y bonita, anda a llamar, llamada Marguerite Bigorou. Ella también era pretendida por Lupien, uno de los amigos del zapatero. Aclaro, Marguerite Bigorou se compromete con Pierre Picot, pero era pretendida por Lupien, un gomea del Escarparo. Ahora bien, con la ayuda de sus amigos Solary y Chauvard, Lupien diseñó un plan para deshacerse de Picot. Los tres complotados acusaron falsamente a Picot de ser un espía al servicio de los ingleses, justo en el momento histórico en que gobernaban Bonaparte, Napoleón. Un cuarto amigo, de apellido Ayu, conocía la falsedad de la acusación, pero no hizo nada para desenmascarar. Picot fue recluido durante 7 años en la prisión fortaleza de Fenestrelle y solo pudo enterarse del motivo del encierro cuando ya llevaba casi 2 años en la cárcel. En el transcurso de su encarcelamiento, Picot construyó un pasadizo hacia una celda vecina en la que se encontraba encarcelado un sacerdote italiano, el padre Torri. Un año después, casi moribundo, el padre italiano le reveló a Picot un lugar en Milán en el que había ocultado un gran tesoro. Cuando Picot fue liberado, se apoderó del tesoro de Milán y retornó con otro nombre a París, se estableció allí y pasó un tiempo planeando la venganza contra sus antiguos amiguetes que lo habían mandado preso. Primero mandó a liquidar a Chauvard, uno de los cómplices de Lupien. Ahora bien, resultó ser que 2 años después del encarcelamiento de Picot, su prometida Margaret se cansó de esperarlo y se casó nomás con el otro, con Lupien. con el que había urdido,
sí, señor,
todo este plan. Lupián tenía, junto con Margaret, creo, no, tenía antes de casarse un hijo y una hija. Para vengarse, Picot hizo que la hija de Lupián se casara con un delincuente. ¿Y cómo hizo? Bueno, no sé, no le vamos a contar toda la historia.
Habrá arreglado con el delincuente que la sedujo.
Lo casó con el delincuente, a la mina la casó, y luego denunció al delincuente a la policía. Así que la muchacha quedó abandonada y en shock. De tal modo que se murió esta pobre chiquita poco tiempo después. Más tarde, Picot incendió el restaurante de Lupián, dejándolo en la ruina, y después envenenó a Solari, el otro amigo cómplice. No satisfecho, Picot engañó al hijo adolescente de Lupián para que robara una joya y después lo denunció. El joven fue a parar a prisión. Finalmente Picot apuñaló a Lupián hasta matarlo.
Es genial la historia.
Pero ahí fue castigado por su desmesura, su ibris, dirían los griegos. Y la venganza se le volvió en contra. El otro tipo que conocía el complot, pero no lo denunció, Ayud, hirió mortalmente a Picot mientras lo tenía cautivo. El Picot fue encontrado vivo por la policía francesa. Tenía 34 o 35 años, según alguna fuente, según otra 44 o 45. Entonces le confesó a la policía todo antes de morir. Era el año 1815. Dicen que también Ayud contó todo a la policía antes de morir, incluso lo que Picot no había llegado a contar. De aquellas confesiones se obtuvieron estos datos. El relato detallado de las experiencias de Picot en prisión eran experiencias que este muchacho Ayud no pudo conocer. Dice que le fue dictado, dijo Ayud, por el fantasma del padre Torri,
sí,
el compañero
millonario
que había encontrado Picot excavando el túnel, ¿no? Con todo esto, los lectores de
El Conde
de Montecristo habrán reconocido algunas de las peripecias que ocurren en la novela de Alejandro Dumas. Y el segundo también es un personaje que es menos conocido en su versión real que en su versión novelesca, ya que se trata de Vlad III, el empalador, que fue Drácula.
Por favor, responsabilidad.
¡Qué bárbaro!
Y la venganza de Vlad III fue contra Mehmed II. En junio de 1462 se produjeron una serie de enfrentamientos entre las fuerzas del sultán otomano Mehmed II y la del príncipe Vlad III, gobernante de Valaquia, Vlad de Valaquia, ¿no? Una región del sur de Rumania. Las relaciones entre esos dos estados habían alcanzado su máxima tensión después de que el sultán Mehmed II descubriera que Vlad III había establecido una alianza con el monarca húngaro Matías Corvino,
sí,
ordenando a su ejército que le tendiera una emboscada al príncipe Vlad. Vlad III frustró la emboscada del sultán e invadió Bulgaria, a lo que Mehmed II respondió reuniendo un gran ejército para atacar Valaquia. Los dos rivales libraron una serie de escaramuzas, la más importante de las cuales fue un ataque nocturno del ejército de Valaquia al campamento otomano en un intento por asesinar directamente al sultán Mehmed. Pero el intento fracasó. Mehmed II marchó sobre Tangoviste, que no es un boliche donde canta Guillermo Fernández, sino era la capital de Valaquia. Ahora es una ciudad rumana. Pero tras abandonar la capital, el sultán abandonado descubrió que Vlad III había asesinado a 23.844 turcos mediante empalamiento en Bulgaria, cuando invadió Bulgaria. Este número preciso fue consignado por el propio Vlad en una carta al húngaro Matías Corvino. El sultán y sus tropas navegaron entonces hacia Braila, la ciudad de Valaquia, a orillas del Danubio, y la quemaron toda, hasta los cimientos, y luego se retiraron hacia Andrinópolis, la actual Edirne turca, que había sido la capital del Imperio Otomano antes de la caída de Constantinopla en 1453. Mehmed no llegó a su antigua capital con las manos vacías, no. Cargó con esclavos, ganado, caballos capturados durante la campaña. Se preguntarán ustedes quién fue Mehmed II, el rival de Vlad el empalador.
Sí.
Bueno, fue sultán otomano durante dos periodos, entre 1444 y 1481, el año en que murió. Y es conocido por haber conquistado Constantinopla más de 1000 años después de haber sido fundada por Constantino el Grande. Y así se constituyó el fin del Imperio Romano de Oriente. O sea, Mehmed es el mismo tipo que estaba al frente de las tropas que dieron comienzo a la Edad Moderna, digámosle así, claro, porque esa es la fecha que se tiene como referencia en los estudios clásicos de historia, o sea, la toma de Constantinopla. Hablemos también, como información adicional, del empalamiento, si me permite.
Por favor.
Era uno de los métodos más atroces para asesinar a alguien. Consistía en atravesar a un señor con una estaca puntiaguda por uno de los orificios del cuerpo humano, ya sea por la boca o lo que sea, o si no, atravesarlo por un costado del cuerpo. Y dejar que el peso de la persona fuera desgarrándola internamente.
Por favor, qué impresión.
La primera referencia histórica de empalamiento data del Código de Hammurabi, allá por el 1780 a.C., un método usado como castigo por ciertos crímenes. Fue usado hasta el siglo XVI. Por su parte, Vlad, ya van dos veces que quiero decir empalador y me sale emperador. Rolón sacaría de esto consecuencias sociales y políticas. Era, y psicológicas, desde luego. Vlad el empalador era un príncipe que reinó durante tres periodos seguidos en Valaquia y recibió el apodo del empalador por esto mismo, porque ser este su método preferido de ejecución. Como muchos sabrán, también es conocido como Vlad Drácula.
Señor, por favor.
Porque el novelista irlandés Bram Stoker se inspiró en este príncipe para crear su famoso personaje, el Conde Drácula. Dicen que en las muertes por empalamiento, el suplicio del desgraciado termina cuando la punta de la estaca llega al corazón. Bueno, pero por ahí puede equivocar el camino.
Sí, claro, todo agarra por otro costado.
Agarra cruzando por
el bajo, digamos.
Tendrá hemorragia, de todo. Bueno,
por eso, la leyenda de que a Drácula solo puede matársele con una estaca clavada en el corazón. Esa es la segunda venganza. Uh-huh. En realidad, la segunda de las venganzas es doble, porque se anduvieron vengando el uno del otro a ver quién era más cruel.
Es decir, que hubo un Drácula en la historia.
Hubo un Drácula, sí. Y el nombre no es casual tampoco, ¿no?
Claro.
Y hubo también un Edmundo Dantes.
Sí.
Así que bueno. Bueno, vamos a dedicar esto a Alejandro Dumas y a Bram Stoker, que son los novelistas. Y vamos a ver... Discúlpeme,
¿está emocionado?
Por el terror.
Sí, está muerto de miedo.
Esta historia me ha producido. Vamos a ver con qué música lo ilustramos. A mí me parece que deberíamos escuchar Rencor.
Claro.
Y sí.
El motor de toda venganza.
De toda venganza, ¿qué le parece?
Y tenemos, ya que de autores se trata, la versión del autor del tango, que es Charlo.
Bueno.
Rencor, mi viejo rencor, déjame olvidar su cobarde traición. No ves que no puedo más, que ya me he secado de tanto llorar. Deja que viva otra vez y olvide el dolor que ayer me cacheteó. Rencor, yo quiero volver a ser lo que fui. Yo quiero vivir. Este odio maldito que llevo en la pena me amarga la vida como una condena. El mal que me han hecho es herida abierta que me inunda el pecho de rabia y de hiel. La odian mis ojos porque la miraron, mis labios la odian porque la besaron. La odio con toda la fuerza de mi alma y es tan fuerte mi odio como fue mi amor. Por viejo rencor, no puedo sufrir esta pena sin ti. Si ya me has muerto una vez, ¿por qué llevaré la muerte en mi ser? Ya sé, no tiene perdón, ya sé que fue vil y fue cruel su traición. Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí. Dios quiera que un día la encuentre en la vida llorando vencida su triste pasado, por echarle en cara todo este desprecio que llena mi vida de amargo rencor. La odio por el daño de mi amor deshecho y por una duda que me escarba el pecho. No repitas nunca lo que yo decirte, rencor. Tengo miedo de que seas amor.
Era Charlo. En la venganza será terrible, rencor.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. formación y carrera profesional. Conoce más en msec.gba.gov.ar/ingreso. Sumate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
No olviden que el domingo estamos con Darío Stansreiber en el Teatro Broadway de Buenos Aires con la Conversación Infinita. Domingo, 9 de la noche. Quedan pocas entradas.
¿En serio?
Sí, quedan
pocas entradas. No van a agregar otra función, seguramente.
Y no, porque...
Ya no están no tienen tiempo de ser. Claro, tal cual.
Bueno, así que nos gustaría mucho que fuera bastante gente, cosa que ya está ocurriendo, pero... bueno, lo estamos invitando a ir, qué sé yo. Pues si no quiere ir, no va.
No, bueno,
no se ponga así.
Por favor,
pues que... para venir de mala gana...
Nadie le dijo nada.
Que no vengan, porque no, vienen, pero... se sientan ahí y nos señalan. Y dicen, mira la gilada que
es. Pero qué susceptible.
Para esto me invitaste.
No, claro.
Para esto me decía que viniera. Si sabía, no venía. Todo así.
Bueno.
Bueno, señores. 10 cosas a las que me aferro.
Sí.
Y ya debería soltar.
Muy bien,
hay
soltar.
Cosas a las que usted se está aferrando.
Sí, señor.
Y ya debería soltar, porque me hace poner incómodo.
No, es al rencor, mi viejo rencor, por ejemplo, que escuchamos claro. recién.
Hay que soltar el rencor.
Que está aferrado.
Esa es una de las asignaturas pendientes que tiene el ser humano para evolucionar. Largar.
Sí, soltar todo.
Suélteme, señor.
Si nos vamos de este mundo como vinimos.
Sí. Soltá.
Con una mano atrás y otra adelante.
Claro.
Que usted nació así, con una mano atrás y otra adelante.
El que nació medio doblado.
Bueno, a veces nos aferramos a objetos.
Claro que sí.
Claro. También nos aferramos a lugares. O a conductas y rutinas
sí.
que ya cumplieron su ciclo. No porque seamos melancólicos, incurables, o tal vez sí, sino porque cuesta aceptar que crecer también significa dejar ir.
Exactamente.
Vete. Mi lema es vete.
Sí.
No, pero vete, bueno, vete o suelta, es distinto.
Vete, Davis.
No, pero es distinto, vete...
Que es soltar, soltar objetos.
Claro. Vete, me estás echando.
Claro, vete.
En cambio, soltarme quiere decir poder irte si querés.
Sí.
Yo, por ejemplo, conservo un frasco donde tengo los muñequitos del Chocolatín Jack.
Claro.
Y que no sé, que no, ahora no. va a venir Moreira.
Bueno,
se lo
que
va
no
a sacar.
Lo escuche porque se lo va a tratar.
Bueno, los cuido
hacer.
Como si fueran de oro y han nacido varios niños en la familia, entre ellos mi hijo sí. y otros más.
Que ya no son niños.
Tu hijo y otros más que no quisieran
sí. hablar. No, que no los tiene reconocidos.
No.
Su hijo
no,
y otros más.
No sabíamos eso.
No, por favor.
Me dicen, Urquiza le dice la
no.
ESPN de Montegrande.
Niños de parentescos diversos. Y yo nunca entregué el frasco de muñequitos.
¿Nunca
de...
entregó el frasco?
El muñeco.
No.
Sí. Entregar
los
frasco.
Los muñequitos de Chocolatín Jack son míos. Míos.
Bueno. ¿Y para qué los quieres? Si son
porquería.
Junta mugre.
Sí, pues no. Claro, sirven para mirarlo. Es
bueno.
Verdad. Bueno, y ahí nombramos cosas a las que uno se aferra. Primera, esa remera vieja que fue un golazo en su momento.
Claro.
Ya esa palabra, esta manera
sí,
de enunciarlo, también sí. debería soltarla.
Sí, sí, la antigua.
La compraste en un recital épico. Yo la compré en el asombro de Casero. ¿Cómo me empieza a inventar un pasado? O la usaste en la época en que todo era aventura. Claro, pero la aventura la tenía uno adentro.
Sí, claro.
Discúlpeme.
Pero le quedó la remera.
Sí, le quedó la remera. Hoy está estirada, Sí. Descolorida. ¿De qué estamos hablando?
No, sí, de la remera.
La remera.
Yo me compré una remera del recital.
Y con suerte sobrevive a los lavados. ¿Estás seguro que es la remera?
Espero que sí.
Pero ahí sigue, como si fuera un amuleto. No, no es la remera.
No, sí, sí, es la remera.
Bueno, momento de sinceridad. Ya ni para pijama sirve. Guarda el recuerdo en tu memoria, no en tu placar.
Oh. Estoy en desacuerdo total con
es
el
una estrofa de una estrofa.
¿Por qué no saca esos muñequitos?
No, sí, no, estoy en
desacuerdo. ¿Por qué no me los presta?
Escúcheme, la remera del recital la tengo toda desteñida, pero no la voy a tirar. ¿Pero
qué? ¿De qué recital era? Seré curioso.
Un recital de jazz.
Muy bien, bueno, está muy bien.
Pero ya está, era negra y está blanca ahora.
¿Tienen remera? Yo tenía una remera del recital de Piero.
Bueno.
El Club de las Buenas Ondas en la cancha de Atlanta.
Bueno.
Que se vestían todos de blanco.
De blanco.
¿Se acuerda que se vestían todos de blanco? Sí, los seguidores de Piero se vestían todos.
El grupo de Piero se llamaba Prema. Entonces era Piero con Prema.
Sí.
Yo tengo una remera de Karina Biorlegui.
¿En serio?
Un recital de Karina Biorlegui.
Sí, yo tengo un corpiño de Karina Biorlegui. ¿Qué va a sacar todas las prendas?
Fue el jueves.
¿Cuál? ¿El recital de Fado?
El jueves pasado, sí.
Ah, la remera de Fado.
Pero eso no tiene ninguna nostalgia. Porque
no, por eso, porque fue el jueves.
Lo tiene que dejar pasar. La nostalgia necesita un poquito de tiempo, de todo.
Bueno, el auto que amás, pero que ya no da más, también es una cosa.
Sí, bueno, el auto.
Te llevó a miles de lugares, te salvó de mil dramas. A mí me causó mil dramas también. Y tiene más anécdotas que kilómetros. Pero ahora se pasa más tiempo en el mecánico que en la calle. Bueno, ¿y qué quiere que haga?
Que se deshaga.
Que se deshaga de ese auto.
¿Lo deje estacionado ahí?
No.
Y me vaya.
Lo vende sin poner sentimental.
Pero nunca dice que lo tengo que vender.
Lo vende y se compra uno más nuevo.
Pero vio todos esos que van a mirarse el auto, el uno al otro, o sea, el costado.
Ah, y esos lugares en la General Paz.
Sí.
No, bueno. Yo no tengo mucho cariño por los autos.
No, se nota.
Mejor.
Bueno, en realidad, no sos menos sentimental si decidís cambiarlo. Sos más práctico y todo te va a ir mejor.
Bueno, está bien.
Seguir yendo al mismo bar, aunque el servicio sea malo. Sí, pero queda en la esquina.
Ah, ese es un buen dato.
Yo voy al mismo bar, en realidad.
Lo que pasa es que los bares son...
El servicio es más o menos, pero yo voy todos los días.
Porque a usted le gusta que lo conozcan lo de siempre, lo conocen hermoso.
Que ya no tenga que explicar lo que quiere.
Claro.
Interpreta.
Pero también está pegado a eso usted. Tiene que soltar.
Y hay como lo que Rolón me dijo un día que lo llevé a llevar, que había una dependencia.
Y sí, porque pasó toda su vida ahí. Pero a veces cambian los dueños del bar y ya no es el bar.
No es el
mismo.
No, claro.
O lo compra una firma moderna, nueva, y lo cambia todo.
¿Por qué? Ahora lo atienden mozos, antes la atendían mozas.
Claro.
Y bueno.
Que, además que eran muy jóvenes.
Sí.
Buenas, quizás.
Y ahora, no solo envejecieron, sino que las echaron.
Bueno, sí, inclusive quizás por eso.
Le atiende un tipo.
Sí, claro.
O uno iba a tomar el café cortado, y ahora es un macchiato.
Claro.
O un latte.
Además te decían... Uh-huh. Y a veces iba acompañado, o sea, lo de siempre.
Claro.
Y quedaba como...
Claro, te va.
Como un caballero inglés de esos que saben vivir.
Y bueno, bon vivant. Y bueno, no sé.
¿Algún macchiato mezclado con latte?
No, mezclado no es. Bueno, así, dice, o macchiato o latte.
Bueno, ya no es mal café.
Un café con latte, por favor.
No, vio que le dan un coso que cuando le vibra.
Sí.
Está el pedido. Nunca fue al café de especialidad.
Le dan como un objeto.
Le dan un objeto. Usted
a
hace
mí no nació todavía el coso que me dé un objeto.
Señor, ya nacieron.
Le lo ponen en la mesa, el objeto, y cuando vibra, empieza a vibrar, quiere decir que está el café.
Quiere decir que se lo tiene que ir a buscar.
Lo tiene que ir a buscar usted.
Y le vibra.
No, me lo voy a buscar yo. No quiere que le lave los platos también.
En cualquier momento. Se le prenden las luces y vibra.
El especial se le
prende. Está el macchiato listo.
Bueno, otra cosa. Vale. Dice, reality check. Seguir yendo solo por nostalgia no mejora la experiencia. Se refiere a este mismo caso, ¿no?
Sí.
Te quedás pagando caro por algo que ya no te da lo que buscas. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe el barrio?
No, bueno, pero...
¿Qué sabe? Yo habla... voy porque voy a tomar el café con leche con factura.
Está bien, pero habla de generalidades, de que es verdad, por ahí uno sigue yendo por costumbre.
Buscá un nuevo bar, nuevas charlas, nuevos brindis. ¿Qué brindis? Voy a tomar el café con leche.
Bueno, sí, pero...
¿Qué brindis? Que nos brinda con el café con leche. Nos levanta así.
Sí, pero usted de pronto...
Salud, yo voy siempre.
Sí.
Salud por nosotros, por la juventud, por tus ojos, Marián, Alicia, por tu boca, por la gloria que brilla, por la vida que es loca, por el amor que ríe por nosotros, salud.
Qué bien.
Terminala, Roberto.
Con el pocito en la mano.
Siempre venimos al mismo bar.
Sí, sí.
Siempre venimos al mismo bar y haces la misma gracia.
La misma
Me tenés harta. Hace 20 años que te aguanto con el café con leche en alto.
Otra. El instrumento.
Sí.
El instrumento que te acompaña
sí.
y que ya no sirve.
Eso pasa.
¿Cómo saben estas cosas?
Bueno, sí, es un clásico.
Se refiere a instrumento musical, ¿eh?
Ah, para mí. Claro. Usted tiene la
misma... Ese, no, creo que no. Ese instrumento que te acompañó en momentos únicos,
sí.
Las tardes de ensayo,
claro.
las canciones que nunca pasaron de un boceto, cada marca en la madera o el metal cuenta una historia.
Sí.
¿Te acordás? Usted esa trompeta.
Sí, por eso.
La tiene toda llena de escupidas de cuatro.
Yo tengo la primera trompeta, pero pierde aire, ya se desgastó toda.
Claro.
Entonces ya...
¿Y por qué no la tira?
No, la quiero conservar.
Y tira los de ya que están los muñequitos.
Y entonces ya. Acá dice, tirarla.
No, no.
O venderla sería una traición. Pero seamos sinceros.
Sí.
Si ya no toca, ya no suena, si solo acumula polvo, hoy es más.
Sí.
Un ancla que una inspiración.
Parece un tango.
Sí. Bueno, no se trata de despreciar lo vivido. El recuerdo sigue en vos, no en las cuerdas oxidadas o en las teclas arruinadas.
Sí. Muy bien.
Bueno, esa película que te recuerda a esa persona. Pero ¿cómo guarda uno una película?
Y por ahí tiene el video.
Está cerrado, la mira y la vuelve a mirar.
Ah, la mira, claro.
Ah, sí, bueno. No tenés que borrarla, pero podés dejar de usarla como máquina del tiempo.
Ah, entonces sí la tiene grabada.
La tiene grabada en algún lado.
Hay miles de historias nuevas para descubrir. Bah, qué sé yo. Seguir yendo al mismo psicoanalista, aunque no avance, sí. Hace 30 años
sí.
que voy a lo de Rolón.
¿Y estás mejor? ¿Estás bien?
Ya ve que no.
Claro.
Sí, pero por ahí siempre le cuenta lo mismo, entonces no avanza.
Claro, y no avanzo. A veces claro. me tiene tan remanchado que ni hace falta que vaya.
No, bueno, pero el analista
porque
le
dice... Sí, ya sé lo que me vas a decir.
No, bueno.
Sí, le digo, yo también ya sé lo que me vas a decir vos.
Entonces, no, quedó estancado.
El analista le tiene que decir, bueno, ya me parece que no,
claro.
el análisis no tiene sentido.
Estamos en un punto...
Muerto.
Ciego.
Dice, tal vez al principio te ayudó muchísimo.
Sí.
Sí, porque yo lo contraté como albañil.
No.
Ahí me ayudó muchísimo. Después se recibió el psicoanalista.
Sí.
Yo lo tomé como psicoanalista... Y ahí sí, no vamos ni para atrás ni para adelante.
No, pero eso es otra cosa.
Si hoy sentís que las sesiones son más rutina que transformación...
Claro.
Bueno, todas las sesiones son más rutina que transformación.
No, llega un momento
quiere,
no.
¿Qué ir a un psicoanalista y salir convertido en
no, pero Batman? Al principio es todo novedad, usted todo lo que cuenta, pero llega un momento, después de un año, dos años, que ya le contó de su prima, de su tío...
¿Usted habla de su prima?
Lo que no me gusta de este psicoanalista...
Sí.
Que yo le cuento algo y él enseguida me cuenta algo que le pasó a él.
Bueno,
no, eso,
dice,
no
eso no es nada con lo que me pasó a mí.
No, pero eso es una vergüenza.
Una historia de él.
No, pero eso está prohibido.
Es mala praxis.
Es mala praxis. No puede hablar el psicólogo.
Es mala praxis. Eso pasa todo el tiempo.
El psicólogo tiene que apenas dar un consejo de vez en cuando.
No da consejo.
Me da consejo y me dice mucho, te lo juro.
No, ¿cómo va a decir eso?
¿Sabes qué hace? Hace cruz con los dedos.
Sí.
Que después besa.
No, por eso no.
Dice,
es un desastre.
Vos tenés que buscar dentro de tu pensamiento la explicación a lo que te pasa.
Sí.
No, es poco serio. Eso está rechazado en clínica.
Te lo juro por mi vieja.
No, pero no son métodos.
Nosotros
por ahí lo que hace es marcaciones. El psicoanalista hace marcaciones. Siempre me habla de policías, por ejemplo, usted.
¿De claro. quién?
De policías.
Sí, que quiere. Yo al lado de la comisaría.
Bueno.
Claro, el psicoanalista...
marcaciones.
Va orientando el discurso, o cuando sí. ve que pasó algo,
sí.
que hubo una palabra plena, dice, bueno, listo, terminamos.
Bueno, y así. Otras cosas, no quería decirlo, ¿no? Médico.
¿Qué? Claro.
Claro.
No hago comentarios.
No, hágalos.
Médico.
Siempre va el mismo médico.
No, médico.
Está bien, pero
usted... Continúe usted haciendo el programa,
no.
señor oyente, haciendo el programa solo en su casa. Médico. le diré otra. Novia.
Bueno.
Pero usted tiene vinculado médico y novia. Sí, bueno.
Está bien, pero ¿por qué la va a soltar a la
sí,
novia?
Sí, suelte. ¿Por qué
si pasó toda una vida con ella?
¿Qué sabe?
¿Qué sabe?
Bueno, qué sé yo.
La conocí hace dos meses.
Bueno, pero no le da lástima soltar...
¿Pero qué es un
¿Cómo
perro?
¿Cómo le da lástima? ¿Qué quiere que siga con una mina por lástima?
No, bueno, pero una criatura que...
¡Pero criatura!
Pedí, yo le pedí, por favor, a la última novia que me dejó, le dije, aunque sea por lástima, quedate. Y me pegó un portazo ni me dijo nada.
Y bueno, claro.
No, bueno, no es tan fácil soltá.
Bueno. El gimnasio que seguís pagando.
Soltá.
Pero, dice, antes quedaba 3 cuadras, pero ahora, después que te mudaste, ¿cómo sabes estas cosas?
Claro.
No me mudé, no voy al gimnasio, no me importa nada.
Bueno, bien, sí, bueno. Pero esto para la gente que sí le importa.
Sí, bueno, voz. Pero entonces que va a tener una audiencia cada vez más restringida.
Y no, porque son los que se aferran a las
claro,
cosas.
Sí. Bueno, hay un gimnasio cerca de tu casa esperando por vos. No es traición, es inteligencia.
Tiene razón. La verdad que coincido con el informe. Va a viajar
el peluquero.
Bueno,
el peluquero también.
El corte de pelo que fue tendencia, pero hace 2 décadas. Pues yo no me corto según la tendencia, flaco.
Claro.
Me corto para que me quede bien.
Claro. Cada es cara
si
tiene
no,
un corte.
Me tendría que cortar como un jugador de fútbol.
Claro, sí, claro. Pero
todos el mismo tipo. ¿No vio que son todos el mismo tipo?
Sí, todos porque hacen un mismo corte. Todos. Pero el peluquero lo puede cambiar. Pero vio que es difícil largar al peluquero. Es más fácil largar a la novia que al peluquero.
Sí.
Es más fácil. No sé si más fácil.
Más si uno se hace cortar el pelo por la novia.
Bueno, eso. Ahí mata 2 pájaros de un tiro.
Bueno. Mensajes viejos de WhatsApp de alguien que ya no está en tu vida. Eso es peligrosísimo. Porque
¿por qué?
Tener un conflicto por alguien que ya no está en tu vida.
Claro.
Usted sabe que así.
Viene tu novia, esa que está por dejar.
Sí.
Viene tu novia, te revisa el celular. Para eso es tu novia.
Sí.
¿Para qué se pone de novio uno?
Y se encuentra con un mensaje...
Y encuentra un mensaje... Bueno. De, qué sé yo, Carla la Italiana.
Sí. Pero es de saber de qué año es Carla la Italiana.
Y dice, ¿quién es esta Carla la
que
Italiana?
Que le ponías extraño.
Pero ni me acuerdo de qué sé yo. De,
¿qué?
Debe ser.
Y no le cree y agarra y lo deja. Y uno le pide, por favor, que aunque sea de lástima se quede.
Sí.
Y le da un portazo.
No.
Pero bueno, ¿de cuándo es ese mensaje? ¿De qué año?
1941.
No había WhatsApp en 1941. Me estás mintiendo. Ya te lo estoy sacando.
Es la fecha que yo pongo siempre que me piden que feche algo.
Claro, sí, pero es un problema.
¿Cuándo la conociste? 1941. Listo. Y nada más.
¿Usted sabe
frasco que... de crema vencida?
Bueno, eso.
Que algún día vas a usar.
¿Usted cree? Porque es un roñoso, lo tiene en la heladera todavía. El frasco.
¿Qué crema?
La crema.
La crema no se vence nunca.
¿Cómo no se va a vencer nunca?
No, está hablando de la crema para la
cosmética. Le ponen un vencimiento para que compre otro frasco.
No. Salvo que usted se coma, como hacía yo cuando era chico, las cremas de su mamá.
La crema Pons.
Sí. Claro. Bueno, aquí termina el informe que estuvo muy bueno. Sí.
Hay que soltar todo.
¿Le puedo decir una cosa? Hace pocos días esto sucedió, esto es de verdad.
Todo es verdad.
Todo es verdad. Aquí este es el programa Verdad de la radio.
Una conductora de televisión, no voy a decir el nombre.
Ah, ya sé.
Femenina.
Cada vez que usted dice el nombre de una conductora de televisión, sí, que no va a decir...
No le digo el nombre.
Es la misma.
Sí, bueno, sí, ya sabemos.
Se empezó a pelear con un montón de colegas.
No le digo. Bueno, ¿para qué uno es conductora de televisión? Para pelearse con las colegas.
Bueno, las colegas le empezaron a contestar. Y ella agarró el celular y empezó a buscar mensajes antiguos de cada una de esas colegas.
Claro.
Y leerlos al aire.
Qué buena persona.
Bueno, directamente. Entonces, mire si sirve guardar. Le encontró a todas las contradicciones.
Claro. Con
mensajes viejos.
Bueno, porque ese...
Claro, ahora, este eras antes y ahora sos otro.
Bueno.
Peor todavía.
Igual, para mí, rompió códigos.
Por supuesto.
Rompió códigos, porque mensajes
eran... Yo, por ejemplo, tengo aquí unos mensajes tremendos que si yo los leyera al aire, podían producir
directamente
el derrumbe de muchísimas personas.
Bueno, yo también tengo en este celular mensajes tremendos de gente de este mismo programa.
Bueno, yo le mando muchos mensajes.
Yo también.
Sí, a Bartol.
A lo mejor es el mismo mensaje.
Claro, claro.
Tengo suyos.
Sí, yo le mando a veces mensajes.
Mensajes de altísimo voltaje.
Bueno, bueno.
Acompañados por fotos.
Los tengo todos guardados acá.
Bueno,
este también, celular.
Acerca de conductoras, que son las mismas que ustedes.
Sí. Bueno, la misma. Pero...
sí. Mensajes de Rolón tengo.
Sí.
Que Rolón no tendría la carrera que tiene si yo mostrara...
Si usted mostrara la mitad de un mensaje.
Sí, señor.
Bueno.
Así que no me provoquen.
Pero el mejor es largar.
No me provoquen. Largar,
hay que borrar todo.
Lárguelo a Rolón.
Lárguelo.
No se deja largar Rolón.
No. Pero cada rato le manda el mismo mensaje.
Sí, sí. No, no se deja. Yo le digo, anda,
el mensaje siempre, el mismo mensaje de 1941. Bueno, extraordinario todo esto. Señores, creo que ahora viene... el costado musical de la vida.
Sí, señor.
Exactamente, pero todo eso será después de la pausa, ¿eh?
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ingresa a los estudios de esta emisora nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, acompaña porque es uno, Manuel Moreira. Adelante, maestro, buenas noches. Siéntese, Moreira. ¿Por qué se queda parado allá?
Es que
¿por qué no
me intimida los gestos que hace con las manos?
No, pero bueno, porque soy así ampuloso.
Ah, bueno.
Sí.
¿Cómo le va, Moreira? No se
buenas
asuste,
noches. No,
asuste,
no, estoy,
hagas,
estoy,
amigo. Mira, a usted le piden esto, me parece.
A ver.
Lloró como una mujer.
Ah, sí, para el maestro.
Para Abel.
Otorro al gris. Una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir, una escena lo melato, y entre en llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir. Me engrupiste bien debute, con el cuento y la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba. Pegaba cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte el loco y le pegaste al alpiste. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Empezó a gustar el monte y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me diste cada marimba que me dejaba de cama. Al hospital, como quedan en la vía, fue tu viejo un pobre tano, era chivo con los cosos, atorrante como vos. Me pediste una ayuda, entonces te di una mano. En el centro para los dos. Allá como la semana me mangueaste pa' cigarro, para ir a cortarte el pelo y fui un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los zarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensás hacer. Bajo el bacán la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
¡Ah! ¿Usted quiere traer el bolillero del Brasil?
El bolillero del Brasil.
Bueno, a ver qué sale.
Sete.
Samba de Orly.
Sí, ¿sí? Una gran canción, sí, está escrita ahí para el aeropuerto que está en Francia, Orly.
Ah, sí,
Brasil. Sí, en Brasil. Claro.
Creí que era la persona.
El aeropuerto de Orly es como el segundo de París, ese.
Claro,
sí. El de Gaulle y el de Orly, que sí. Es más chiquito, ¿no? Pero bueno.
Sí, Samba de Orly.
Vamos con ese.
Esse avião, você tem razão de correr assim. Desce frio, mas veja o meu Rio de Janeiro antes que um aventureiro lance mão. Pede perdão pela duração dessa temporada, mas não diga nada que me viu chorando. Após da pesada, diz que eu vou levando. Vê como é que anda aquela vida tua, e se puder, me manda uma notícia boa. Perdão pela omissão, um tanto forçada, mas não diga nada que me viu chorando. Após da pesada, diz que eu vou levando. Vê como é que anda aquela vida tua, e se puder, me manda uma notícia boa.
Bueno, recuerden que nos pueden hacer pedidos o dejar
yo
mensajes.
Yo creí que era una canción folclórica.
¿Cuál?
La Zamba de Orly.
Sí. Ah, la Zamba de Orly. No, porque está con S.
Claro.
No es con Z. Sí, pero sería. ¿Cómo sería?
Qué linda, ¿eh? La Zamba de Orly. Bueno. Esta zambita escribí cuando andaba por allí buscando, buscando en el aeropuerto de Orly, buscando, buscando en el aeropuerto de Orly. Cuando yo te conocí, te juro, me sorprendí. Andaba siempre buscando, buscando, buscando.
Uy, qué lindo.
Hermosa,
¿qué?
Hermosa la Zamba de Orly.
Creo que no había hasta ahora una zamba dedicada a ningún aeropuerto, creo, pero no, mucho menos al de Orly.
Justo hoy, además, que hicimos una nota acerca del peligro.
Cierto. Sí,
imagínense, sí, que sí, lo vean componiendo una zamba en el aeropuerto.
Sí, en el de Orly seguramente le va a ir mal.
Pero bueno, la zamba del aeropuerto.
Sí. Mm. Sí, tenga cuidado con las rimas.
Sé que tu amor ya se ha muerto, lo sé, lo vi. Cuando fuimos al aeropuerto de Orly. Cuando fuimos al aeropuerto, al aeropuerto de Orly.
Muy bien.
Un disco entero podemos hacer, sí, sobre, sí, el aeropuerto.
Inclusive con todos los aeropuertos, ambas de muchos aeropuertos.
Sí, claro.
Sin embargo, mire, le piden otras cosas que no están vinculadas a aeropuertos.
Bueno. Ah, qué bueno.
Como por ejemplo, el motivo.
El maestro.
Thank you. Bueno, tiene trompeta, sí señor. ¿Está dispuesto, por ejemplo, a tocar Night and Day?
Con todo gusto, hace un tiempo que no la tocamos.
Bueno,
Night and
¿con
Day.
¿Con esa trompeta puede tocar Night and Day?
Sí, perfecto.
Sí, ah, bueno. La pícola se la banca siempre. Amigas, amigos, debemos retirarnos. Quédense, si quieren, por supuesto, en la programación de las 7:50. Y, maestro, estamos en sus manos.
El orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama, ahí estaba el orangután, sentado sobre una rama, y llegó la orangutana, comiéndose una banana, el orangután, el orangután, el orangután, el orangután. El orangután, estaba el orangután, estaba el orangután, y llegó la orangutana, comiéndose una banana, el orangután.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
Del percal.
repetido el naufragio de tus besos, que por tu sabido no ha dejado de sangrar. Una vez tuve esperanza que volviera y tus manos de rencor me dieron mal. Pues suicida confiar a la palabra de amor que era el amor. ¿Cómo pudiste hacerme sufrir tanto sin tener un adiós para mi adiós? Y no hallarás ni un perdón para la herida, y en tu partida las estrellas no estarán, no encontrarás la caída ni un consuelo, y el desvelo ni una noche para más.
Aires.